ya. Estamos ya con nuestro invitado.
Sí, nuestro invitado Jaime Belolio, ex ministro secretario general de gobierno. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Matías, Josefina? ¿Cómo están?
Bien, pues. Bien, pues bien, así aquí en ascuas, esperando qué es lo que va a suceder, no solamente por los efectos macroeconómicos que pueda tener un eventual retiro, el uno, el dos o ninguno, sino los efectos políticos que está teniendo para un gobierno que lleva tan solo 5 semanas en el poder. Partamos por, no sé, por lo primero, si tú quieres, que cómo estás viendo tú la negociación política para ver qué retiro puede ganar o qué escenarios ves tú.
Bueno, obviamente cambiamos de tema drásticamente después de lo terrible que estaban contando ustedes, digamos, con respecto a Ucrania y Rusia, digamos, no solo mintiendo, sino que además haciendo esta invasión. Pero vamos a lo propiamente. Igual tiene efectos, digamos, en no solamente en algunos productos, sino que también en la cadena de distribución y otros que va a ser difícil de poder recuperar, así como lo tuvo el COVID en el pasado. Entonces vamos a vivir parte de los efectos también en adelante. Con respecto al gobierno, yo creo que es importante este acuerdo que se hizo de presentar una reforma constitucional para garantizar que no eran expropiables los fondos de pensiones frente a la incertidumbre, y además las mismas encuestas mostraban que muchas personas querían hacer retiro de fondos por temor a que les expropiaran sus ahorros. Y más allá de las declaraciones que han hecho ministros y ministras del actual gobierno y algunos otros constituyentes, cuando uno escuchaba el debate y proyectos de ley que presentaron en el pasado y también algunas iniciativas que se aprobaron y otras que rechazaron en la convención, daba al menos el beneficio de la duda de que había una intención de quitarle esos fondos de pensiones en el futuro a los actuales trabajadores o las cotizaciones del futuro. Cualquiera sea el caso, ahí había un tema que era muy relevante, y la UDI y el Partido Republicano, yo creo que también Evópolis, dijeron: ojo, si no está esto claro, entonces nosotros no estamos en reflexión. Y hoy día presentado el proyecto, ya vi que la UDI dijo que iba a votar en contra ambos proyectos, porque en algún momento estaban los votos para los dos proyectos, para el quinto y para el acotado. Cuestión que, claro, habría sido muy mala, y yo creo que aquí la clave, desde la mirada, digamos, del centro-derecha, es que uno no puede hacer que lo que antes era malo, y que antes nosotros mismos decíamos que generaba inflación y que dejaba personas sin pensiones, hoy día pasa a ser bueno por el hecho que el gobierno cambió de lado, y que quienes están hoy día en el gobierno hicieron política haciéndonos pedazos durante un año y tanto, diciendo que los retiros eran la solución, y no estoy hablando del primero, sino que el tercero y el cuarto
ahora
también.
Ahora, Jaime, ¿sabes? Siguiendo esa misma lógica, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y me refiero específicamente al segundo retiro, el gobierno también tuvo que, en un acto de pragmatismo, presentar un proyecto de retiro de las AFP. ¿En qué cambia o cambió algo el contexto para que ahora lo que hace el gobierno no sea tan bueno como sí lo tuvieron que hacer ustedes, y en ese momento también como reaccionando a lo que también les pedían en el Congreso?
Efectivamente, nosotros presentamos un retiro acotado en su momento.
¿Y menos acotado que este?
Era menos acotado, y todo aquello que acotaba fue votado en contra. Salvo el que hubiesen impuestos. Claro. De hecho, es el único de los tres que tenía impuestos. Pero luego vino la discusión del tercero y el cuarto. Y allí, quienes hoy día gobiernan, votaron no solo a favor, sino que hicieron campañas brutales en contra de aquellos que no estaban a favor. Inclusive, por supuesto, el gobierno. Entonces, lo que las personas ven es que claramente ahí hay una vuelta de chaqueta gigantesca. Entonces, los mismos argumentos que ocupábamos nosotros, es divertido, que a veces yo le digo que como que se quedaron mis minutos arriba de la mesa, porque las palabras que nosotros ocupábamos para decir por qué el cuarto retiro era malo, por qué el tercero también era malo, era porque ya venían expectativas de inflación, ya eran millones de personas que iban a quedar sin sus pensiones, y lo que queríamos hacer era mejorar el sistema de pensiones, no desmejorarlo. Entonces, que se ocupen esos mismos argumentos hoy día, y decir, bueno, al menos teníamos razón, y lo que uno esperaría es que ahora se comporte la oposición con convicción, no por conveniencia, como hicieron quienes hoy día están en el gobierno, que claramente dejaron a la vista que su discurso del tercer y cuarto retiro, por ejemplo, eran por conveniencia política y no por convicción política.
Ahora, entonces, muchos de los que votan a favor del quinto retiro, que son hoy oposición, también votaron a favor de los retiros cuando eran gobierno, en contra de su propio gobierno.
Efectivamente, por algo se aprobaron por quórum de 3/5, y hay una cosa permíteme un paréntesis medio ya a esta altura ya es divertido, pero algunos quieren volver a que ese sea dos tercios, que fue la tesis original que nosotros sostuvimos, y de hecho personalmente sostuve, y a raíz de la cual me amenazaron de muerte. Entonces, que hoy día el gobierno sostenga que en verdad esto era dos tercios, es como un triunfo moral 2 años después, pero ya. Entonces sí, hay un problema, creo yo, que hay mucha política hecha por Twitter, que ve las redes sociales y cree que esa es la realidad, cuando efectivamente es una parte de la realidad, y se sienten atemorizados en sus propias convicciones. Y eso es muy problemático, porque cuando hay un gobierno como el que se está instalando hoy día, que lleva 5 semanas, que ha perdido mucha popularidad, cuando de alguna manera se basaba también en esa popularidad para poder hacer algunos de los cambios, sí, y hay un Congreso tan disperso, en donde hay brotes como de demagogia en ambos sentidos, ya sea porque algunos quieren hacer algún aprovechamiento político, otros porque quieren negociar algo con el gobierno. Yo creo que ese debate nos hace muy mal en nuestro Parlamento y en nuestra democracia en general. Entonces, al menos hay que tener cierta coherencia entre lo que uno decía cuando era gobierno y cuando era oposición, y viceversa. Y yo esperaría también que se pudiera recuperar un poco el tono de diálogo político, que creo que después del 18 de octubre, el 19, cambió y bajó brutalmente, digamos. O sea, era muy difícil poder parlamentar. Y creo que eso es clave hoy día, porque estamos pasando por momentos complejos que necesitamos solucionarlos entre todos, no solamente unos otros o unos contra otros.
Jaime Belolio, en la semana pasada aquí en Duna tuvimos una conversación con el ministro Giorgio Jackson. Anoche también en Estado Nacional tuve la oportunidad, junto con Santa María, de hacerlo. Y en ambas oportunidades quedé con la sensación, en la conversación pública, que todo el mundo pudo escuchar, ambas, de que es una sensación de que se dice como coloquialmente, está golpeado el ministro. ¿Y está golpeado en qué sentido? En que, y lo reconoció, que es mucho más difícil, lo dijo aquí y ayer, dijo, es harto más difícil gobernar de lo que imaginaron. Y pucha, son seres humanos, po. Y nadie conoce cómo es, no tengo idea, cómo es vivir en la Antártida hasta que uno lo tira en la Antártida muerto frío. Y ahí dice, pucha, las fotos distintas que estar aquí, pues. Y un poco esa figura, y siento que, a ver, ¿cómo debiese tomarse desde la oposición, por decir un modo coloquial, apañar de modo de que uno tiene la alternativa de hacerse un picnic con esto, o apañar, ustedes que han estado en el gobierno y también saben lo difícil que es, y de alguna manera, no te voy a decir votar a la mente lo que ellos quieran, darle cheque del blanco, no mucho menos, pero terminar con este deporte nacional de derribar presidente o querer derribar prestigio, legitimidad, honorabilidad de los presidentes y de la autoridad en general. ¿Hay un espacio para una suerte de, no sé, de acuerdo ni no sé cómo llamarle, pero al menos parar un poco y buscar otro tono, otra forma? Porque francamente uno ve a este gobierno súper acorralado, y lleva 5 semanas, y este no es el gobierno de Noruega, es el gobierno de este país.
A ver, yo te diría primero,
yo sé que usted habla, que tú hablas mucho con esta generación, sí, y con estos ministros, no sé con cuál, ni estás autorizado a revelar las informaciones, pero yo sé que tú estás muy encima del tema.
Sí, he hablado con varios de ellos, y lo que pasa es que creo que entraron, o como dice el dicho, siembra vientos y cosecha tempestades. Sí. O sea, yo creo que hoy día gobernar es más difícil, entre otras cosas, por cómo se hizo oposición durante los últimos 2 años. Y hay ciertas otras características que son globales y por tanto no son manejables, digamos, desde la perspectiva pura nuestra. O sea, la democracia liberal está siendo atacada en distintas partes del mundo. Este no es el único lugar, digamos. Y así como también la legitimidad sobre el uso de la fuerza pública, valga la redundancia, legítima para el orden público. Son temas que están viéndose en distintas partes del mundo, y tenemos estos líderes populistas que lo que quieren es concentrar mayor poder, y son de izquierda y derecha. Ese es uno de los problemas que tienes, precisamente. Entonces, hay un ataque hacia la lógica de una democracia liberal, y eso también lo estamos viendo en Chile, y creo que algunas muestras de aquello es parte de lo que se ha visto en la convención. Creo que lo segundo es que varios de quienes hoy día son ministros y ministras estaban acostumbrados a hacer como cierta oposición, y pensaban, quizás ideológicamente también, porque esto es típico, esto viene así como exacto en los libros de Laclau y Chantal Mouffe, de los significantes vacíos, que le llama él, que básicamente que tus palabras son las que transforman la realidad, y casi de manera inmediata.
Es el oráculo del Frente Amplio.
Claro, entonces esa confianza que se tenían, primero por la popularidad y segundo por declamaciones que hacían siendo diputados, diputadas, senadores, quien fuera. Después, cuando te toca la guitarra en la mano, te das cuenta que no basta con hablar para que las cosas cambien, sino que tienes que hacerlas. Y tienes que hacerte cargo de una serie de otras cosas que pueden no gustarte, pero son necesarias. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que hacer la centro-derecha en ese sentido? No es ir a decir, me voy a vengar de todas aquellas cosas que nos hicieron durante los últimos 2 años. Obviamente que hay un sentimiento de guata de decir, pero mira, si esto mismo lo hicieron ellos y ahora nos están pidiendo ayuda, nos hicieron pedazos por A, B, C, D, E, hicieron campaña en contra de nosotros, pero no, porque si no, significa que el círculo no termina nunca y termina solamente en pérdida para todas partes, políticamente y también de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer la centro-derecha es no partir diciendo que no, sino que partir definiendo cuál es su principio, qué es lo que cree en las distintas materias y luego ver cuáles son los espacios de colaboración que existen. El diálogo no es negociar. El diálogo es valioso en sí mismo, porque tú escuchas la posición del otro y lo validas como un otro igual que tú. Pero si tú no crees que el otro es igual que tú, entonces no hay posibilidad de diálogo, ni menos de negociación posterior. Y hablar de negociación o acuerdo, a pesar de que hoy día pueda ser mal visto, yo creo que es una tontera que sea mal visto.
Pero perdón, menos mal visto que hace un año, menos mal visto que hace 2 años.
Absolutamente, y eso es porque hoy día hay demasiada incertidumbre en el ambiente por distintas cosas y hay muchas personas que se están dando cuenta en su propio sentido común de que si queremos resolverse estas materias necesitamos acuerdos, y esos acuerdos no se hacen a través de sacarse la mugre en la tele, en el Congreso o presentar iniciativas que te dan cierta como satisfacción en el corto plazo, pero te hacen pedazos en el mediano y en el largo. Entonces, sí, yo sí creo que tiene que haber una centro-derecha que sea capaz de generar acuerdos con el actual gobierno sin, como tú decías, dar cheques en blanco, pero ¿cómo se hace eso? Marcando una posición y luego diciendo, este es el espacio posible de colaboración. Y a veces no lo va a ver y otras veces sí.
Lo que pasa es que, Jaime, llama la atención que muchas veces los mismos que piden diálogo y apertura a la convención, que obviamente que es muy deseable por lo demás, también se cierran y obstaculizan desde otras áreas como el Congreso. El tema de los retiros, este en particular, porque lleva muy poco el presidente Boric, pero puede marcar una tendencia de cómo va a ser su gobierno, así como marcó tendencia cómo fue en el gobierno de usted, que finalmente terminó dinamitando el quehacer político del gobierno, estos sucesivos retiros. Por lo tanto, si no se pone un coto, esto puede terminar en cualquier cosa y no hay que, uno no se quiere imaginar lo peor, pero si ya en el primer mes no se logra que haya un acuerdo, un entendimiento del mundo político respecto a lo que significa esto, y no solamente lo que significa respecto a que la gente se empobrece, sube la inflación, no va a tener con qué jubilarse, que son cosas muy muy problemáticas, sino que además desestabiliza la forma en cómo se gobierna y se hace política en este país, yo creo que es muy, muy peligroso.
Estoy de acuerdo contigo. La inflación, primero, es un impuesto a las personas más vulnerables. Su plata vale menos y ellos gastan prácticamente siempre toda su plata en vivir. Solamente los que tienen mayores ingresos pueden ahorrar y, por tanto, se ven un poquito menos afectados por la inflación. Sin embargo, cuando en el pasado el propio ministro Marcel, que en esto ha sido coherente, creo, en la línea explicativa, decía que había que tener cuidado por el sobrecalentamiento de la economía y otro, se tildaba, digamos, en el discurso político y particularmente Twitter, y ¿por qué me refiero a Twitter o las redes sociales? Porque hay algunos que están demasiado insertados en las redes sociales como si esa fuera el oráculo. Entonces, si algo es TT en redes sociales, entonces eso es lo que hay que hacer. Yo vi una entrevista el fin de semana, sí, donde un constituyente decía, oye, no, que claro, yo he visto que toda la gente dice que está en contra del Senado. Yo no sé cómo explicarle, digamos, de que lo que él ve es su timeline, que precisamente ve gente que piensa como él, y no gente que no piensa como él. De eso se trata.
Que busque en Google algo que se llama el algoritmo. Que cache más o menos, sí. Que puede estar pisando el palito.
Entonces, en eso, para lo que decía las cosas, yo creo que sería una muy mala idea por parte de la centro-derecha buscar como objetivo el empezar a desestabilizar un gobierno. ¿Por qué? Porque lo que se daña no es al gobierno, que era nuestro argumento cuando hicieron la segunda acusación contra el presidente Piñera, sino lo que se está dañando es la institución de la presidencia y con ello la democracia. Entonces, sí estamos en un eje en donde hay más personas jóvenes que empezaron a descreer de la democracia, que empiezan a creer más en la violencia como método legítimo de conseguir las cosas de manera rápida e instantánea. Eso nos hace daño. Necesitamos esa pausa para decir, mire, no. Entonces, yo sí creo, y veo espacio, porque he conversado con personas tanto del gobierno como de la oposición hoy día, en que tiene que lograrse esos objetivos, y es muy relevante para el ministro Jackson particularmente, que en el Congreso pueda generar una buena alianza, porque la alianza que él tiene adentro del Congreso es bien similar a la que tiene en la convención. Mm. Es decir, el actual gobierno tiene mucha incidencia en cómo va a ser la política en los próximos meses, y cómo va a ser después de esos próximos meses. Entonces, ahí, en vez de tratar de pegarle, yo creo que ese es un error. Es ver cómo se puede contribuir dentro de la diferencia, dentro de las miradas completamente distintas, en realmente fortalecer nuestra democracia en vez de hacer lo contrario.
Sí, pues, aparentemente ese es el fruto que están dando conversaciones como las que el presidente ha tenido con el diputado Ramírez de la UDI o con el senador... el presidente Raúl, el senador
Macaya,
que con ambos han sido interlocutores muy cercanos, dado que fueron miembros todos en la Cámara, en fin, se conocen generacionalmente. Jaime Belolio, yo por último te quiero pedir casi un feeling tuyo, porque no de la información que obtengas, porque el gobierno puesto ante la disyuntiva eventualmente tiene que tomar dos caminos. O hace el camino del adulto, del pesado, digamos, del profesor que tiene que alguna vez ser de pesado y decir, ¿saben qué? Hasta que no la prueba se hace hoy día. Aunque hayan... porque es aleccionador, más allá de las notas que hay que poner, porque ese era el compromiso y la prueba es hoy día. Que no estudiamos, porque no, que usted dijo, que no dijo. No, la prueba es hoy día. Todo nos pasó, ¿no? Y las ganas de que el profe dijera ya el próximo miércoles. No, la prueba es hoy día, saquen una hoja. Nos pasó todo. Esa labor, a todos nos pasó, ¿no?
Sí. Sí.
Haciendo lobby, oiga, mis, lo que pasa es que no nos llegó, en esa época no había mail. Pues.
Veníamos de Semana Santa, no alcanzamos
a estudiar. Es que las fotocopias no estaban en la biblioteca, pues, sea buena onda, pues, ya. ¿Tú crees que el gobierno se va a jugar por hacer del adulto y decir, ¿saben qué? Los retiros no se van a hacer porque no se deben hacer. Como me dijo hoy día una persona que se acercó a la calle, oiga, el Boric nos dejó votado. No creo, le digo yo, ¿por qué? Bueno, o va a sucumbir a efectivamente subirse al carro de que tiene que ir con los suyos si es que la Cámara de Diputados le aprueba el retiro universal y tiene que subirse a ese carro y no le quede a otra. ¿Tú cómo lo ves más inclinado?
A ver, yo creo que al inicio trataron de hacer esa estrategia, la del profe disciplinado que dice, no, vamos a hacer la prueba, quiere decir que estamos en contra del quinto retiro, vamos a proponer otras cosas. Pero siguió avanzando y entonces terminaron por hacer una sesión mediana, que era este retiro acotado. Y es porque creo que el problema es que dentro del Consejo de Profesores y Profesoras hay gente que tiene distintas visiones. Entonces lo que les pasa es que dentro de sus propios comensales, digamos, y que toman decisiones de los profes, algunos dicen, no, bueno, no le hagáis la prueba. Y otros dicen, sí, no, es que tenéis que hacerla igual. Tienen esa diferencia y, por tanto, esa elección creo que es más compleja.
Ahora, ¿se podría rajar a todo el curso y mandarlo al Tribunal Constitucional?
Pero yo creo que eso es muy complejo a 5 semanas del partido. Entonces, esto es un tema que es muy popular, se hizo más popular precisamente porque ellos mismos, durante el gobierno pasado, hicieron que así fuese, y hoy día entonces les toca cosechar parte de aquello. Lamentablemente, porque sabemos que esta, como han repetido estos días, no es una buena política, que va a significar una mayor inflación, y que no va a beneficiar a las personas más vulnerables, porque ellos ya no tienen fondos de pensiones, o tienen muy poquitos fondos de pensiones. Entonces, es un error conceptual, es un error ideológico, es un error de política, y por tanto lo que yo esperaría es que ellos perseveraran en estar en contra de los retiros. Entiendo las razones por las cuales presentaron este retiro acotado, pero yo, aún así me parece que es una mala señal, porque después mañana van a pedir otras malas políticas desde el Parlamento y van a hacer esa misma mala política atenuada, en vez de decir, no vamos a hacer malas políticas. Entonces ahí, entendiendo la dificultad y sobre todo este comienzo con, como dijo el presidente Boric, con nubarrones que hicieron moverse el avión.
Turbulencias,
esa es la palabra que estaba buscando. Con turbulencia, algunas de esas turbulencias son autogeneradas. Entonces yo creo que ahí sí hace falta un mayor liderazgo de el propio gobierno, y no creo que sea una persona, pero es del propio gobierno en encaminar su coalición y también a la oposición.
Jaime Belolio, sí.
A que haya un clima distinto, que nos permita conversar, que nos permita dialogar, y luego ver si es que podemos acordar y negociar.
Ya. Muchísimas gracias, gracias Jaime Belolio. Estamos hablando.
Muchísimas gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Chao.
Un abrazo. Chao. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello.